documental ganador de un Oscar, ahora hace poquito, inspiró a Martín García para esta columna sobre siete historias de mujeres. El documental lo pueden ver, se llama La única chica en la orquesta, un documental que está en Netflix y narra la vida de Orin O'Brien, la primera mujer en integrar de manera permanente la Filarmónica de Nueva York. A partir de allí, esta columna de Martín García.
Buenos días. Efectivamente, La única chica en la orquesta es el título del cortometraje documental que ganó el Oscar hace pocos días. La película de media hora, que se puede ver en Netflix, examina la vida de la contrabajista Orin O'Brien, la primera mujer que ingresó como miembro permanente a la prestigiosa Filarmónica de Nueva York. La estamos oyendo ahora, esa orquesta, e integró la orquesta por 55 años. Llegó allí con una formación del más alto nivel y con años de experiencia en otros elencos. En ese tiempo, el director era Leonard Bernstein, a quien le dedicamos una columna en ocasión de otra película.
El maestro.
Y que siempre exuberante dijo que O'Brien es tan imposible como todo milagro. El documental está realizado por la sobrina de O'Brien. Naturalmente no elude el acontecimiento que le da título, o sea, el ser la única chica en la orquesta, pero sobre todo es un emotivo retrato de esta anciana glamorosa que en 3 meses cumplirá 90 años y que conserva una admirable vitalidad y que parece dominar el arte de vivir tanto como el de la música. O'Brien es hija de actores famosos y de niña halló en la música un resguardo ante la turbulenta relación de sus padres. Abrazada al instrumento más grave de las cuerdas, relegó su destaque individual y prefirió jugar para el equipo. La película no esconde las idiosincrasias del músico profesional, el severo juicio de sí, la búsqueda a veces angustiosa de ideales inalcanzables y la identificación del instrumento como una extensión del propio cuerpo. La Filarmónica de Nueva York se demoró, porque la verdad es que para 1966 varias orquestas de Estados Unidos ya tenían integrantes mujeres. Decimos integrante permanente porque habían contratado puntualmente para conciertos o para temporadas, pero O'Brien fue la primera en ingresar al elenco y quedar fija, ¿no? Después, al cabo de unos años, había unas cuantas más. La propia O'Brien, decíamos, antes de ingresar a la Filarmónica de Nueva York, había integrado la del New York City Ballet, la de la Ópera del Metropolitan y la American Symphony de Washington. Comparemos ahora con Uruguay. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, inicialmente llamada Orquesta Sinfónica Municipal, dio su primer concierto el 17 de julio de 1959. En su plantilla fundacional de 36 músicos figuraban 4 mujeres, la flautista Elena Romay, la violinista Alicia Petersen, la chelista Primavera Fraga y la arpista Amalia Maresca. A Petersen y a Maresca las llegué a dirigir. Maresca, que se mantiene espléndida y cuya edad es motivo de intenso debate, había sido la primera mujer en integrar la banda municipal unos años antes. Sin perder nunca el vínculo con Uruguay, realizó buena parte de su larga carrera en el Brasil. Salimos del Teatro Solís, cruzamos la Plaza Independencia, pasamos por el karaoke coreano y llegamos al Sodre, cuya orquesta sinfónica fue creada en 1931. Entre sus 96 integrantes había 4 mujeres, la arpista Nelly Dallaneo, es un instrumento en el que predomina la mujer, el arpa, las violinistas María Puñó y Manuela Chaín y la chelista Fermina Chaín. Los Chaín eran una familia de músicos de origen español. Y al menos desde 1920, Manuela y Fermina, que eran muy jóvenes, junto con algún hermano, alguno que integraba también los Sodres, deleitaban al público bajo el nombre Los Hermanos Chaín. Esto es 11 años antes de la creación de los Sodres, ¿no? Pero, como decía, Fermina y Manuela y un hermano ingresaron después a esta orquesta cuando se creó. Para 1921 actuaban regularmente en el elegante cine uruguayo. Fermina, activa durante varias décadas, fue la más destacada. Una crítica de un concierto de la Osodre dice que ella merece un párrafo aparte por su lenguaje artístico cubierto de glorias y de gran modestia. Y ya que estamos, dos datos más. En Uruguay existió la Orquesta Anfión, activa hacia mediados del siglo pasado, dirigida por la violinista Beatriz Tusset e integrada mayormente por mujeres. Y hay aún más. La primera mujer en dirigir una orquesta en Uruguay, y todo indica que en las Américas, fue la compositora montevideana Elizabeth Saunders a sus 42 años en 1918. Saunders se escribe casada en ese entonces con Guillermo Michelson Pacheco, uno de los hijastros de Valle y Ordóñez. Luego siguió su carrera en Estados Unidos. Salió un libro hace poco sobre esta mujer. Y mientras todo esto ocurría en Uruguay, en París pasaban cosas. Crecía la reputación de la compositora, directora y docente Nadia Boulanger, nacida en 1887. Su padre, su anciano padre, compositor, había ganado en 1835 el Grand Prix de Roma, una beca para artistas instaurada en el siglo XVII por el rey Luis XIV. Tanto Nadia como su hermana menor, Lili, aspirarían también a ganar ese premio. Nadia obtuvo el segundo puesto en 1908, pero Lili lo ganó en 1913. Lamentablemente, lo que pudo ser una gran carrera de compositora se truncó cuando murió pocos años después, Lili. Pero volvamos a Nadia, que luego de la muerte de su hermana prácticamente abandonó la composición para volcarse a la docencia. Y desde su apartamento familiar en París impartió clases a varios alumnos célebres, compositores como los estadounidenses Philip Glass y Aaron Copland, que decía de Nadia Boulanger que sabía todo lo que había para saber sobre la música, directores como Daniel Barenboim y John Elliott Gardiner, y figuras como Quincy Jones o Astor Piazzolla. Nadie se olvide de nombrar a Nadia Boulanger en toda biografía del maestro. Triunfal se llama esto. La historia cuenta que, temeroso, Piazzolla tocó para Boulanger este tema. Ella estaba tocando el piano, Piazzolla, le tomó las manos interrumpiéndolo y le dijo: no abandone jamás esto, esta es su música, aquí está Piazzolla. Entonces no sabemos si estamos ante la epifanía de un compositor autodescubriéndose gracias a esta sensei, o ante una incipiente relación profesor-alumno que a lo sumo habrá durado unos meses, o ante la mejor manera posible de evitar decir que pudo no haber habido clases. Boulanger fue la primera mujer en dirigir orquestas importantes en Estados Unidos y en Europa. Cuando la prensa le preguntó qué sentía al ser la primera mujer en dirigir la Sinfónica de Boston, ella respondió: hace poco más de 50 años que soy mujer y ya he superado mi asombro original. Un siglo antes, más allá del ring, nacía Clara Schumann, ya hablamos de ella en algún otro momento, la gran pianista del siglo XIX. Clara Wieck nació en 1819, hija del complicado Friedrich Wieck, profesor y vendedor de pianos, y la destacada soprano Marianne Tromlitz. El matrimonio se divorcia, en buena medida por el carácter tan difícil de ese hombre, y Clara, niña prodigio, queda a cargo del absorbente señor Wieck. Ya adolescente y famosa, Clara inicia una relación con el compositor Robert Schumann, ex alumno de su padre. Cuando este se entera del romance semiclandestino que llevan, hace todo lo posible por impedirlo. Pero peor fue cuando la pareja se comprometió. Wieck amenazó con dispararle a Schumann, lo acusó públicamente de todos los vicios existentes, amenazó con desheredar a Clara, con no otorgarle el dinero que había ganado siendo menor en sus giras, e incluso intentó sabotearle varios conciertos, enviando a la prensa estas informaciones o estas afirmaciones sobre Schumann. La corte falló a favor de la pareja, que se casó, y Schumann le hizo a Vic un juicio por difamación que terminó ganando. Pero las vueltas de la vida, hubo una reconciliación que comentaremos otro día. El de los Schumann fue un modelo de matrimonio de artistas, dos espíritus idealistas y nobles unidos en su compromiso con la música. Durante años, la pareja mantuvo un diario del matrimonio, en que se ve la armonía cotidiana entre el compositor hipersensible y la pianista virtuosa, pero también se dejan entrever las dificultades que tuvieron que enfrentar. Porque reconciliar la vida doméstica con la profesión artística no es tarea fácil. Clara, principal proveedora del hogar y la más famosa de los dos, jamás abandonó su carrera. Ni cuando empezaron a venir los 8 hijos en intervalos de año y medio, ni cuando la salud mental de Schumann comenzó a fallar. En 1854 fue hospitalizado tras un intento de suicidio en una institución en las afueras de la ciudad de Bonn, en la que murió 2 años después. Durante ese tiempo, Clara apenas pudo visitarlo una sola vez, 2 días antes de que Schumann muriera. Con férrea vocación y varios hijos que mantener, Clara reavivó su carrera de concertista, que mantuvo hasta la vejez. Sobrevivió a su esposo casi 40 años y, tal como ella pidió, fue enterrada junto a él. El Ospedale della Pietà era el más famoso de los 4 orfanatos, conservatorios, conventos de la Venecia del siglo XVIII. Esto gracias a la calidad de la música que salía de allí y a su profesor estrella, el compositor Antonio Vivaldi. Un día de primavera de 1712, pasaron por la scafetta a una bebé recién nacida a la que le faltaban 4 dedos de su mano izquierda. La scafetta era el torno, el dispositivo que protegía el anonimato de quien dejaba a la criatura. No se veía ni quién la dejaba ni quién la recogía. Esa bebé, a quien las monjas llamaron Ágata, estaba destinada a grandes cosas. Ágata, que terminó siendo priora o administradora del Ospedale, se convierte en una excelente soprano, gracias a la formación que tenían en ese lugar, ¿no? Favorita de Vivaldi y de otros compositores. Se suma así a la lista de virtuosas de la Pietà, como las violinistas y pedagogas Chiara y Ana María. Pero, al igual que otras dos huérfanas, Michielina y Santa, Ágata también era compositora. Su obra, toda de carácter religioso, ha comenzado a ser reconstruida y redescubierta recién hace pocos años. Bueno, Ágata, Clara Schumann y Nadia Boulanger, las tres fueron compositoras, y vale entonces la pregunta, ¿por qué casi no conocemos a las compositoras? Hasta ahora, hace como 2 años que venimos hablando del compositor tal o el compositor cual. Bueno, ensayemos una respuesta. La historia de la música clásica es la de una tradición escrita, la de los textos y su creación. Hasta hace relativamente poco, las mujeres solo excepcionalmente accedían a los medios de preservación y de diseminación de los textos. Un importante diccionario de 1994 enumera casi 900 compositoras, número nada despreciable, y permite comprobar eso que decimos. Hasta avanzado el siglo XIX predominan las compositoras abadesas, duquesas, princesas e incluso alguna reina. Prácticamente todas provenían de las más altas esferas de la aristocracia o de la jerarquía monástica, porque eran las únicas que accedían precisamente a esos medios de registro de su obra. Y si hablamos de abadesas, hablemos entonces de la inmensa Hildegarda de Bingen. erudita, mística, escritora, filósofa, médica. Hildegarda de Bingen es una de las primeras compositoras de que tenemos registro. La primera es Casia, a quien creo que se escuchó más temprano
sí,
en el programa.
Sí, con el juego.
Nacida en Constantinopla en el siglo IX. Sobreviven más cantos de Hildegarda que de ningún otro compositor de la Edad Media. De origen noble, nació en Alemania en el año 1098 y, siendo la menor de 10 hijos y conforme a la costumbre, fue entregada como diezmo desde su nacimiento para la vida religiosa. Vivió una larga vida marcada por una recurrente visión mística. En palabras de ella, una luz que es mucho más brillante que una nube que contiene el sol. A esta luz la llamaba Umbra Viventis Lucis, sombra de la luz viviente. Le llevó años describir e interpretar esta visión, que tenía desde los 3 años, y que se terminó transformando en el motor de su enorme producción artística, teológica y científica. Hildegarda escribió poesía, mucha de la cual musicalizó, lo cual es un caso raro porque es una compositora que tiene música y texto, ¿no? Pero también importantes escritos teológicos ilustrados con impresionantes imágenes que por lo menos sabemos que supervisó, si no hizo ella directamente, y dejó de más de 400 cartas, infinidad de documentos y obras breves, trabajos sobre botánica, sobre medicina e incluso inventó un idioma cuyo uso permanece en el misterio. Lingua ignota, se llamaba, o lengua ignota o desconocida. Su música es monódica, una única línea de canto, como estamos oyendo ahora o como vimos anteriormente, muy melismática. Melisma quiere decir muchas notas para una sola sílaba, con unidades melódicas, con motivos que se repiten, recurrentes. Fundó 2 monasterios, para lo cual no dudó en tratarse de igual a igual e incluso pelearse con sus superiores. Tras su muerte, la cual, como no podía ser de otra forma, ocurrió en medio de asombrosas visiones, fue venerada durante siglos. En 2012, recién, fue declarada santa y doctora de la Iglesia, al igual que Teresa de Ávila o Catalina de Siena, y a diferencia de esta otra. Estamos oyendo a The Temptations con el tema Get Ready de 1966. Pero lo que nos interesa acá es la persona que toca el bajo en este tema. Todos la conocemos, todos los que estamos acá y seguramente los que están oyendo, aunque no lo sepamos. Mientras Orin O'Brien ingresaba a la Filarmónica de Nueva York, en la costa oeste, esta hermana separada al nacer se abría camino con su bajo eléctrico, transformándose en la bajista más grabada de la historia. Nos referimos a Carole Kaye, que este año también cumple 90 años, los cumplió anteayer, y que con su Fender Precision colgado al hombro y su púa entre pulgar e índice se hizo lugar entre la crema innata de los músicos de estudio en Los Ángeles. Su carrera empezó a mediados de los años 50, empezó como música de jazz, como tantos otros, tocando guitarra. Por ejemplo, en el tema La Bamba de Ritchie Valens, toca guitarra, la guitarra acústica en esa grabación, en ese éxito. Unos años después, un poco de casualidad, se pasa al bajo, instrumento con el que participó en miles de grabaciones, ella dice más de 10.000, a lo largo de 65 años de carrera. The beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. Esa generación de cracks sesionistas de Los Ángeles, los 15 o 20 músicos más solicitados, más contratados, se empezaron a conocer informalmente como The Wrecking Crew, la cuadrilla de demolición, en referencia a la ruptura que representaban respecto de la generación anterior. Grababan atiborrados en las pequeñas salas de estudios como Gold Star o Western, famosos por sus cámaras de eco, con el sonido del amplificador de uno colándose en el micrófono del otro. En medio de ese apretuje de hombres e instrumentos reinaba Carole Kaye con su melena rubia y sus lentes de gatúbela. You keep saying you got something for me. Para los que están oyendo con auriculares, el bajo que se oye a la izquierda, el que hace tum, 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 es un contrabajo que toca otro músico, y a Carole Kaye la tenemos a la derecha tocando con la púa el ritmo ese insistente. La música fue la constante en la vida de estas mujeres. Algunos dirán que también lo fueron la creatividad y la determinación. Para una niña nacida en los años 30, la música fue el consuelo durante las peleas de sus padres. Para una bebé abandonada en la Venecia de hace 300 años, fue como una tabla de salvación. Para una religiosa del siglo XII, fue el medio para expresar la riqueza de su vida espiritual. Para una pianista alemana del siglo XIX, fue parte irrenunciable de su esencia, tanto como lo fue criar 8 hijos o ser una buena esposa. Y mientras Nancy Sinatra, con el bajo de Carole Kaye, nos anuncia que nos va a caminar por encima, es tiempo de cerrar la columna y quizás también preguntarnos qué es la música para nosotros y qué lugar ocupa en nuestra vida. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. These boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
No toquen nada.